till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestro invitado e invitada, Sofía Marroquín. ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy
bien. Bien, sí. ¿No? Vale, me alegro mucho que... Fernando Allende.
Pues bien, pero para compensar un poco mal, porque con el panorama que tenemos no es como...
Pues sí, la verdad es que es un poco...
El panorama está como el tiempo, ¿verdad?
Sí, yo no podría... Pero no sé si se podría calificar de desasosegante todo lo que... el escenario, pero el contexto no es bueno, no es bueno.
Más que desasosegante es decepcionante.
Sí.
Es decepcionante, bueno. Y que nos están metiendo...
Ayer se dio un hecho grave, se dio un hecho muy grave porque...
Ayer seguí poco, solo la noche, última hora algo, pero dices, esto es muy serio, esto es muy serio.
Bueno, a ver, yo ayer, por ejemplo...
Y luego, además, el intríngulis jurídico que están metiendo. ¿Tú eres abogada?
No,
dices, es un intríngulis jurídico que están metiendo, que al final lo único que están provocando también, además de todo el desasosiego que hay, es que la gente desconfíe de todo lo que tiene que ver con la justicia. Y dices, ¿pero esto qué es? Aquí cada uno se hace la norma a su capricho, a su gusto, y esto... No, fue muy serio, fue muy serio. Bueno, esto, de vuelta, no me ha dado tiempo, perdón, un segundo ya. Esto no me ha dado tiempo a mirar, porque anoche no tenía ganas, de mirar qué recursos los que han puesto los del PP. A ver si ese recurso, qué recurso es que se pueda poner eso en el Tribunal Constitucional. La verdad es que yo en la vida había oído... Fíjate que tampoco hace ya tiempo que tú y esto lo dejé, ¿no? Pero yo jamás había oído la posibilidad de un recurso de este estilo, que no sé cuál es.
A ver, pero...
No sé cuál es, porque es un recurso antes de que ocurra lo que tiene que ocurrir.
Es un recurso preventivo.
Pero,
cosa que no se entiende.
¿Pero qué recurso es?
¿Pero está
regulado ese recurso?
No está regulado.
No
puede ser, porque el Tribunal Constitucional tendrá que tomar cartas en un asunto una vez que esté aprobado y ver si es constitucional.
Fíjate,
o no.
Yo me acuerdo cuando se discutía todo esto, y al principio, cuando se discutía la Constitución, se quiso introducir un artículo que al final no sé si se introdujo o no, que era que cuando un Parlamento el Parlamento Vasco aprobaba una determinada norma, si el Gobierno podía automáticamente introducir un recurso para que no se aplicase esa norma, ¿no? Y aquello fue una cosa que se discutió muchísimo porque se considera que era... Porque era el gobierno el que atacaba. Que se discutió muchísimo que aquello tenía muy poco de democrático y muy poco de legalidad, ¿no? Y eso todavía ya era con una ley hecha, aprobada, pero esto era... Es decir... Sí.
Yo creo que estamos ante una situación preocupante y que no tiene visos de desescalar, ¿no? Porque estamos ya en campaña electoral, ¿no? En las previas a las municipales y autonómicas que habrá el 28 de mayo y a las generales previsiblemente a final del 2023, ¿no? Lo que ocurrió ayer, bueno, pues yo creo que es una vuelta de tuerca más, un retorcimiento adicional a lo que el Partido Popular en este caso y la extrema derecha, tanto Vox y Ciudadanos, que está ahí agonizando pero todavía sigue dando guerra, están intentando hacer, ¿no? Que es, una vez más, utilizar las instituciones del Estado en su propio beneficio. ¿No? Recordemos que el Consejo General del Poder Judicial está bloqueado desde hace más de 4 años por el Partido Popular, con una clara intención de que no se pueda renovar y no puedan entrar los jueces que faltan para completar esa terna de jueces. Y que esto es una maniobra que ellos mismos han reconocido, está precisamente orientada a evitar que este Consejo General del Poder Judicial, pues de alguna manera, pueda perjudicarles a ellos en decisiones judiciales que tienen pendientes, ¿no? Porque recordemos que el Partido Popular es uno de los más, que tiene más causas judiciales pendientes ahora mismo en los tribunales, ¿no? Y la maniobra de ayer, como estabais comentando, pues es una maniobra in extremis que hace el Partido Popular presentando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que efectivamente no tiene competencias para hacer frente a esto, ¿no? Que, como decíamos, lo que tiene que hacer es pronunciarse cuando la ley o cuando la normativa está ya en vigor, y no es el caso, ¿no? Por lo tanto, bueno, veremos a ver qué pasa el lunes, ¿no? Se han emplazado a tomar una decisión a partir del lunes o el día 20.
Pero fíjate el descrédito también que tienen los asuntos que tiene el Constitucional, que llevan ahí meses, años, y ahora de repente ante esto, automáticamente...
En horas,
sí.
Convocan un pleno.
Sí, pero no solamente convocan un pleno.
Y además parece que es un pleno saltándose... Porque a la sala correspondiente que tenía que intervenir, o alguna cosa de esa. Y dices, bueno, Esto es un guirigay y es un desprestigio completamente de todo el mundo de la justicia y de la confianza en las instituciones. Porque al final todo esto está provocando que mucha gente, porque yo después estuve tomando unos vinos, que gente que lo sabía dice, la desconfianza en las instituciones es cada vez mayor y esto es muy peligroso.
Y el todo vale, ¿no? Como la norma no me beneficia, como entonces pongo en marcha cualquier mecanismo, aunque sea ilegítimo, ¿no? Para intentar frenar determinadas acciones del Congreso, que no nos olvidemos que es el órgano de decisión
principal. Que no, es un gobierno ilegítimo.
Que tenemos, ¿no? Y esta es la otra derivada, cómo hemos ido elevando el tono de la descalificación y nos hemos metido en un jardín que yo creo que es profundamente peligroso porque empezamos a cuestionar cosas que en principio deberían ser incuestionables, como que el gobierno, el que está ahora mismo en el gobierno y la oposición han sido elegidos democráticamente por la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, no tienen nada de gobierno ilegítimo. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos, ¿no? A partir de ahí, todas estas descalificaciones que hablan de gobierno ilegítimo, presidente dictador, estamos ante un ataque al gobierno de nuestro país. Bueno, pues creo que solamente intentan generar un clima, efectivamente, de desconfianza y de frustración y de malestar en la ciudadanía, muy orientado pues a cambiar el signo político del país.
Claro, es decir, aquí estamos nosotros, somos los salvadores que vamos a tener la solución a todos los problemas que tenemos. ¿Y a qué problemas vais a solucionar? Si no es el momento que es cuando tenéis que estar buscando soluciones a la multiplicidad de problemas que tenemos, nos estamos desviando la atención a otros asuntos que no son tan básicos ni fundamentales. Y luego además, lo grave, o sea, que intentan cerrar la palabra al órgano legislativo, al poder legislativo elegido por los ciudadanos, dices, pero bueno, esto...
No, eso no se ha visto nunca, eso no se ha visto.
¿A dónde? Ayer
se dieron varias circunstancias. Por un lado, también es verdad que la política del gobierno ahora mismo es la de acumulación de modificaciones.
Sí, sí. Ahora, ¿no? Que de repente
en porque un mes ayer mismo haya en el mismo saco
de cosas que llevan tiempo y tiempo y meterlo todo ahora.
Claro, porque en el mismo saco metes la desaparición de la sedición, metes la nueva configuración de lo que va a ser el delito de malversación, metes la reforma del Constitucional, metes la del Consejo General, bueno, metes todo en el saco. Eso ya es algo que desquicia en cierta medida o puede, ¿no?, distorsionar el panorama, vale. Pero es legítimo. Eso no hay ningún problema, eso es legítimo y es legal. Vamos.
Bueno, y a eso está llamado un gobierno, ¿no?
Y de acuerdo, que sí, que sí.
Y de acuerdo a legislar.
Y sí, otra cosa es que como lo hayan dejado todo, pues al final va todo acumulado.
Estamos
al
final de la legislatura y hay que aprovechar.
Y están jugando también, claro, que el reglamento del Congreso lo permite. Y dice, sí, que lo permita. Pero bueno, pero esa acumulación de problemas buscando solución en una tarde...
Sí, pero bueno, pero
es que eso,
pero eso se hace, eso
sí,
se
sí,
hace.
Sí, vale.
Pues, puede ser criticable, lo que sea, la improvisación. Yo, por ejemplo, he criticado que a mí cuestiones como el Código Penal y que se lleguen a las reformas del Código Penal por un dame tú tu apoyo en los presupuestos me parece infumable. Primero, porque creo que esto hay que repensarlo, hay que pensar. Y estoy de acuerdo con que haya que modificar el delito de malversación, ¿eh? Porque no es una modificación que de repente a alguien se le ocurre, vamos a liberar. No. Es una corrección a algo que se hizo en el año 2015. Nada más, que es que a todo el mundo se le olvida. Sí. Que allí, por mayoría absoluta del partido que gobernaba, se cambió la ley para hacerle un traje medida a Artur Mas. Punto, directamente con el 9N. Eso se hizo así, directamente. ¿Qué ocurre? Que ahora lo que se ha hecho es, oye, vamos a volver otra vez a como estábamos antes. No hay más que eso. Pero aquí la gente se le olvida y algunos montan el lío.
Claro.
Eso por un lado. Pero luego tienes por otro, que dices, un recurso del PP, que además resuelve en horas el Tribunal Constitucional, que cuando tiene que ir a la Sala 2 a la discusión y visto que no va a tener la mayoría conservadora suficiente, dice no. El presidente dice a pleno. Y dices, oiga, y encima ustedes, que tiene que hablar esa reforma, va a hablar de el presidente y de dos miembros del tribunal que tienen el mandato caducado. Y ustedes van a tomar la decisión sobre eso.
Juez y parte.
O sea, es que es una cosa de locos. Y que luego encima sea un recurso preventivo, que eso no se ha ocurrido a nadie, o sea, hacer un recurso preventivo, solamente he visto cosas así en huelgas. Hacer una huelga preventiva. Y ahora, por ejemplo, tenemos alguna aquí en Euskadi, ¿no? Diciendo, por si acaso, a ver qué es lo que van a aprobar. Dices, hombre, no tiene ningún sentido. Es que no. Yo democráticamente creo que fue ayer un problema grave. Luego ya, si queréis, podemos entrar en la segunda parte, ¿eh? Esa otra parte donde... Aquí cada cual está elevando el tono. Ayer sacó a Ana a pasar Tejero. Bueno, tampoco es eso. No vamos a banalizar sobre asuntos como eso, ¿no?
Yo también creo que en el clima que se está creando...
Para mí es trumpismo puro.
Sí, De Trump. No de hacer trampas, es que también es hacer trampas.
También es hacer trampas, vale. Pero...
Pero ahí va, ya se me ha ido el santo al cielo.
Bueno,
con
pues eso es lo que te decía.
Que quería decir que entonces, en todo este asunto también a mí hay un problema que me está preocupando cada vez más. Es la información parlamentaria. Los periodistas que están en el Parlamento dando las informaciones. Las informaciones son, cuando están entrando por el pasillo dos que van hablando, es meterles el micro en la boca y hacerles una pregunta en la cual ya le dan, por supuesto, la respuesta que están buscando, ¿no? Ahí me recuerda, y lo siento si alguien se molesta, los de... ¿Cuál es el programa ese de la tarde entera 5, ese de...?
Sálvame.
Sálvame. O sea, esos locutores también que sale el no sé quién por la calle y dice, que esta noche con quién se ha acostado, porque me han dicho que usted se ha acostado con no sé quién. Y dice, pero vamos a ver, pero... Y dicen que eso es libertad de prensa y que tienen derecho a hacer eso. Y dice, vamos a ver, esto no es informar a la gente ni es formar a la gente. Esto es ir creando espacios en los cuales vale todo, vale la bronca, vale la sospecha, vale la crítica. Y esto no vale. Y si en la vida semiprivada de todos estos que andan así no vale, me parece que mucho menos vale en todo lo que tiene que ver con la vida pública, ¿no? Ahí me recuerda, cuando un futbolista le expulsan y le echan y va, pues, le ves que va rezando el rosario con eso, y va el típico locutor a salir y dice, ¿qué, cómo te encuentras? Y le suelta una burrada. Pues es que es normal, tío, no le metas el micrófono en la boca. O los de ETV cuando te revisan los partidos de pelota a mano, cuando falla el pelotari. Joder, qué manía tiene el cámara que sea de sistemáticamente buscar la boca del pelotari para que se vea perfectamente cuál es el exabruto que está contando. A ver, pues los de... Voy a compararles a los de informaciones del Parlamento a veces.
Bueno, a ver, pero es que yo esta mañana estaba hablando del trampantojo del periodismo. Y ya no es periodismo, es otra cosa. Porque tú coges hoy, por ejemplo, la portada del diario La Razón y la fotografía del diario La Razón es la bancada del Partido Popular aplaudiendo y han cogido justo la parte de abajo donde aparece la bancada de ministros y aparece Irene Montero riéndose. Claro, el pie de foto es Irene Montero se ríe en la sesión del Parlamento. Dices, a ver, eso...
Eso no es información.
Eso informa de algo, está contando algo. Porque en un momento determinado, en una cámara, le podían haber cogido metiéndose el dedo en la nariz. Yo qué sé, cualquier cosa. Y eso... ¿Para qué te sirve? Para nada, para mofarte. Y luego sacas otra imagen al lado de Irene Montero con unas compañeras en los pasillos del Congreso riéndose y la imagen que viene debajo, o sea, y el titular que viene debajo es que el Supremo por segunda vez ha rebajado la pena a otro individuo por acoso sexual. Y dices, oiga, ¿eso qué es? Eso no es gratis.
Bueno, eso es guerra cultural, ¿no? Eso es intentar cambiar, modificar e influir en los imaginarios de la gente para que crean que están pasando cosas que en realidad no suceden, ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad, lo hablamos muchísimas veces encima de esta mesa.
Sí.
En esta mesa hay una responsabilidad por parte de los medios de comunicación, que claro, probablemente ya no son medios de comunicación como los entendemos, sino que son, como decimos muchas veces también, empresas.
Son empresas de comunicación.
A intereses que también se pueden ver más o menos favorecidas según quien gobierne, ¿no? Así que levantan gobiernos y tumban gobiernos, dichos por directores de periódicos de este país.
Sí,
¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que si luego no tienes un análisis crítico de esta situación, pues te puedes encontrar con gente que se ha quedado con ese mensaje.
Bueno, te quedas con ese mensaje.
Mira, esta se ríe incluso de esto.
Claro, dices, pero claro, ¿es normal? Luego eso, no. Pero luego eso se repite en Twitter y te lo repiten 70.000 veces con eso que... Sí, y esa es la imagen que se va quedando en la gente. Con esa imagen es con la que te quedas y anulas cualquier tipo de discurso racional.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe. La mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Prepara tu sonrisa para este otoño en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola y estrena tu nueva sonrisa con los tratamientos más avanzados en ortodoncia invisible y estética dental. Somos referente en cirugía guiada en implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola en Algorta, Amesti 7, Bajo, teléfono 944-600-100.
Estas Navidades, Roaldo Joyeros Bichiteguía. El regalo que ilusiona. Diamantes para momentos únicos. Alianzas, relojes de prestigio. En Roaldo, tasaciones gratuitas y compra de oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri. Roaldo Joyeros Bichiteguía. Detalles que brillan más en Navidad. Sorionak.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día, 25 euros y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662-91-5621.
Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. Te ofrecemos orientación personalizada en las instalaciones del centro o por teléfono. Reserva tu cita en el 94-670-6045 o en la web somorrostro.com. Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Estas navidades en neuk.eus, tus compras y regalos más apetecibles que nunca. Los juguetes para los sobris, el libro de ama, los cascos de tu hermano, la camita para la gata y hasta el jersey para tu cuñado. Todo y más en neuk.eus. Neuk.eus, el portal de compras del comercio de Vizcaya. Sorionak.
En Artea nos encanta la Navidad. Nos encanta celebrar, disfrutar y regalar. Pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Pasea por nuestra fábrica de juguetes, diviértete en nuestro trenecito, disfruta de nuestra pista de hielo ecológico y además, llévate gratis un adorno personalizado para tu árbol. Infórmate de todo en arteanet.com.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
Muskizko, Gabonetako egitaragua. Programación navideña en Muskiz con actividades para todos los gustos y edades. Consulta el programa en la web muskiz.org y en las redes sociales del Ayuntamiento. También recibirás un folleto informativo en tu buzón. Muskizko udalak, Gabon zoriontzuak opa dizkizue.
Pertsona gehienek mendetasun egoeran biziarren etxean jarraitu nahi dute. Etxetik zerbitzuak, teknologian eta hurbiltasunean oinarritutako arreta pertsonalizatuko zerbitzu berriak posible egiten du hori. Etorkizuneko gizarte zerbitzuak dagoeneko Bilbon eta Etxebarrin daude, eta laster Zallan, Mungian eta Basaurin. Inoiz baino zainduago zure etxean bertan. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia egiten.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
La Navidad regresa a Baracaldo con más ganas de disfrutar que nunca. Podrás reír con el circo, bailar con la danza, disfrutar de la música y alucinar con la magia en los 4 escenarios festivos que ha preparado el Ayuntamiento: Baracaldo Anchoquia, la Carpa Mágica de la Rico Plaza, las Casas de Cultura y la Ludoteca Infantil. Tampoco faltarán Olechero, Mari Domingui y los Reyes Magos. ¿Te apuntas? Disfruta de la Navidad en Baracaldo. Más información en baracaldo.eu y Baracaldo App.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Decía un oyente, decía que la descalificación, el insulto, la mentira y las maneras barriobajeras del PP deberían avergonzar a todos sus votantes, que luego se sorprenden de que una parte de los ciudadanos quiera soltar amarras con este Estado. Otros dicen que en un debate acalorado del Parlamento y del Poder Judicial se descalifica. Por encima del Parlamento y los representantes políticos que hay, nada. Pues no, está la Constitución, digo yo, y unos miembros del Tribunal Constitucional cuyo mandato está prorrogado, mientras no existan sustitutos nombrados en el Parlamento, son legítimos de tomar decisiones e interpretar la Constitución. Esa es su tarea, es legal, pero el Legislativo tiene que pactar y articular la renovación, cambiar y pactar normas y leyes, y mientras no lo haga, ahí está el control, la interpretación judicial de la Constitución. En parte tiene razón, pero en parte no. Para mí, el oyente, ¿eh? En este caso, para mí no tiene en parte razón. Primero, porque el Tribunal Constitucional lo que está haciendo ayer es siendo juez y parte y está tomando decisiones que no le corresponden.
A ver, su función es, si realmente hay una norma que se ha hecho
inconstitucional.
Inconstitucional. O una aplicación de una norma que dice que entonces intervenir y decir,
intervenir.
Oye, esto no es lo que dice la norma, punto. Pero no vas más allá. Tú no eres el que tiene que legislar ni decir ninguna cosa de estas, ¿no?
No,
pero
por eso.
Se abrogan a veces unos poderes y unas competencias.
No, el problema está que para mí se desacreditan ellos solos y desacreditan como poder. O sea, en este caso, ¿no? Y luego, además, solamente eso, sino no es que se desacrediten como poder. Es que luego tú coges, analizas y dices, a ver, ¿quién va a ser el ponente de todo esto? El ponente va a ser Enrique Arnaldo. Recordemos que este señor ha facturado a FAES y al Partido Popular más de 1,5 millones con sus empresas, por ejemplo, que llegó al Tribunal Constitucional con un escándalo terrible. Este señor, que ha estado además con temas con Mata, que ha estado con temas con Ignacio González, etc. Claro, este señor está allí por decisión política. Este señor, yo sé qué decisiones va a tomar, como magistrado o como lo que sea, me da igual. Yo sé lo que va a opinar. Opina por los que le han colocado, nada más.
Qué desconfianza. Eso, a ver, es que la justicia es una señora ciega, hombre.
Ese es el problema, que está ciega.
Que está con los ojos vendados.
Porque en realidad no hay una intención de velar por la norma en su sentido más estricto, sino que hay una preocupación por mantener el status quo y que nada cambie ahí, ¿no?
Claro, es así. Y luego sí que hay una cosa que decía otro oyente, ¿no? Cuando hablaba de la descalificación y el insulto. A mí sí que me preocupa también mucho eso. Primero porque ayer, a ver, se sacaba a pasear que si un golpe de Estado, que si Tejero, etcétera. Yo sí creo que fue una afrenta a la democracia en ese sentido, porque se ponía en cuestión la capacidad legislativa del Parlamento, porque tú a priori no la puedes poner, legislan y luego ya veremos a ver qué es lo que han hecho, si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Pero claro, ya hablar de un golpe de Estado, te encuentras en la oposición llamándole tirano al presidente, dictador al presidente del gobierno central. Bueno, pero como se ha dicho eso de filoterroristas, que es muy fácil decir lo de terroristas, llamarles a unos y otros, o llamarles fascistas a los otros. Dices, oiga, no es ya un problema de bajar el tono, no, es de ajustarse a la realidad, es decir, a lo que ocurre realmente, ¿no? Ni uno es un tirano, ni otros son fascistas, porque el fascismo tiene otra connotación histórica mucho más grave, ni esto es un golpe de Estado, ni los otros son, cuando dicen ahí, comunistas, ¿sabes? Pero lo hacen como insulto, me parece una tontería, pero bueno, pero si haces así, es que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Que lo hagan los señores parlamentarios y parlamentarias, me parece ya de llorar.
Lo que pasa es que yo la pregunta que me hago permanentemente es ¿qué está buscando el PP con todo esto?
¿Y no tienes la respuesta, Fernando?
¿Cree que esto le está dando votos y le está...? Yo creo que sí, ¿eh? que su cuestión es decir, estos son un desastre, nosotros estamos aquí para salvar al país. Yo creo que sí. Y que puede haber gente que se lo crea. Y eso es lo que es preocupante. Porque, a ver, volvemos otra vez, porque la información y la formación es pobrísima, ¿no? Ay, cuántas veces me acuerdo cuando aquello del otro día decía, la educación para la ciudadanía. Joder.
Sí, pero aquellos lo enterraron.
Hombre, ya.
Yo creo que hay dos efectos en la pregunta que hacías, ¿no? ¿Qué busca el Partido Popular con esto? Creo que hay dos efectos muy, muy directos. Uno es, claramente, defenestrar a un gobierno elegido democráticamente, sí, y ponerse ellos como quienes son la opción viable para levantar este país. Y la otra es desmovilizar. O sea, nosotros tenemos un país en el que la abstención en época electoral es bastante alta y donde normalmente la abstención también perjudica más a la izquierda. Eso es lo que se suele decir, ¿no? Es decir, quienes se movilizan normalmente para votar, quienes son fieles votantes legislatura tras legislatura, son normalmente las personas que votan a los partidos más vinculados con la derecha, ¿no? Por lo tanto, cualquier medida que tú pongas encima de la mesa orientada a generar esa desconexión con la política, esa desafección, esa falta de interés, esa desconfianza, está muy orientada también a desmovilizar a ese voto de izquierda, a desmovilizarlo y a dividirlo, ¿no? Entonces, es muy fácil que mucha gente se esté planteando qué sentido tiene que yo vaya a votar el próximo 28 de mayo o las siguientes elecciones generales si al final estos son una cuadrilla de
Impresentables.
Iba a decir algo peor todavía, pero vamos a quedarnos con la palabra. Gracias, Koldo. Son una cuadrilla impresentables que no están velando por los intereses del país, no están cumpliendo sus funciones, ya no solamente en este caso el legislativo o el ejecutivo, sino además el órgano judicial, ¿no? Por lo tanto, hay ahí, yo creo que un efecto muy claro de intentar, bueno, pues, y también colocar una cortina de humo, ¿no? Frente a una realidad que ahora mismo es incontestable. Y es que, bueno, estamos recibiendo felicitaciones como país fuera de nuestras fronteras, mientras que dentro de nuestras fronteras estamos realmente asistiendo a un espectáculo bochornoso.
Pues eso es lo que se da, sí, es lo que en estos momentos tenemos. Y dice otro oyente, habla de llevan 3 años acusando al gobierno de ilegal y ilegítimo, y los únicos que son ilegales y ilegítimos son los miembros caducados del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial que ellos han nombrado. Bueno, pues la situación es la que ahora mismo tenemos, ¿eh? Por desgracia, esta es la parte pues que en la política nos deja mucho que desear. O sea, no, que es muy fea, es una enfangada todo, absolutamente enfangada. Y el problema está, yo coincido contigo, Sofía, creo que sí que hay un interés por desacreditar a las propias instituciones, ¿eh? Algunos han pensado que es la mejor fórmula de seguir controlándolas, es decir, que sea menos gente la que al final vaya a votar, que vayan solamente los fieles, y en este caso pues te vas a encontrar pues con un problema, muy gordo como sociedad. Nos vamos a encontrar con un problema muy gordo. Primero, porque esto es muy propio de la sociedad americana. Yo te decía antes lo del trumpismo, porque es así. Es como si Donald Trump está alentando, por ejemplo, a las bases y diciéndoles que ha habido fraude electoral, etcétera, pues al final acaban asaltando el Congreso. Y aquí te puedes encontrar con que algún descerebrado haga lo propio.
Sí, lo mío que me preocupa también.
Y luego llegan las lamentaciones.
Es que todo esto está llevando no solo a la desafección de la gente, como dices, que es verdad, ¿no? Sino que también me preocupa cómo en la izquierda parece que es incapaz de una u otra manera de articular un proyecto mínimamente común, ¿no? Parece que cada vez que hay una cosa de estas, a partirse en dos. Y ahora aparece otro y dice, somos incapaces. O sea, yo entiendo que cada grupo puede tener su propuesta de solución a los problemas. Pero a mí me parece que en situaciones como estas tendría que haber un esfuerzo serio, de una u otra manera, por encontrar cuáles son los puntos comunes de encuentro. Y vamos a defenderlos, pero no vamos a estar permanentemente también nosotros rompiéndonos. Que esto es tristísimo. Y yo creo que es una enfermedad de la izquierda, es verdad, parece históricamente, ¿no?
Sí, lo comparto.
Entonces dices, pero bueno, yo creo que aquí tendría que hacer un esfuerzo serio, de una u otra manera, para tratar de encontrar espacios comunes, ¿no? La vicepresidenta ya está con el suma ese, pero bueno, pero otra vez, la impresión que está dando otra vez es que junto a lo que hay va a aparecer otro. Que no va a ser preciso, da la impresión, ¿eh? Que no va a aparecer una suma. Si no.
Yo creo además que estamos en un momento político muy diferente al que probablemente tuvimos con la emergencia del 15M en el año 2015, la irrupción de Podemos en la política nacional. Y es que en aquel momento quizás pensábamos que tener pluralidad de opciones era enriquecedor, ¿no? Y estaban también, pues bueno, los partidos que representaban a la España vaciada, Teruel existe y estos otros partidos, ¿no? Que venían a representar esas especificidades y cuestiones locales concretas que tenía sentido que volvieran a la política nacional.
La bipolaridad que se empezaba a plantear.
Y ese bipartidismo entre Partido Socialista y Partido Popular, que bueno, que era, no era tan sano, ¿no? Lo que ocurre ahora, como bien comentas, Fernando, es que estamos ante una situación radicalmente diferente, donde ya no estamos hablando de, bueno, vamos a ver si entre todos conseguimos levantar todas las opciones. No, quizás es el momento de empezar a pensar en volver a este Parlamento de bloques bien claros. Si efectivamente queremos, aquí hablo ya como a nivel personal, queremos parar opciones políticas que claramente son, bueno, están,
sí,
están en contra de los intereses de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que sería muy peligroso volver a un Parlamento que estuviera gobernado por un, no del Partido Popular, sino por un acuerdo entre el Partido Popular y, en este caso, Vox. Y creo que las izquierdas deberían tener como mucho más sentido de Estado en este caso, ¿no? Y poder llegar a un acuerdo para presentar una opción que fuera viable y que hiciera posible un gobierno más plural, ¿no?
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Sweet Deluxe. La mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Sweet Deluxe.
Todo el equipo de Óptica Lázaro quiere agradecerte que les hayas confiado tu salud visual y la de tu familia. Desde su centro médico optometrista, brindan contigo por unas felices fiestas y un próspero año nuevo en el que seguir ofreciéndote la mejor atención personalizada. Desde Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri, Sorionac.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Estas Navidades al regalo estrella un viaje. Ven a Viajes Eroski y sal con el regalo perfecto. Les encantará, les sorprenderá y les emocionará. Estas Navidades regala sueños, regala viajes. Viajes Eroski, sueñas, vuela.
En Basauri, en la calle Antonio Fernández, número 17, está la Casa Mágica de Olenchero. Maridomingui, Las Lamias, Napo, Basajaun. ¿Te gustaría verlos? Te esperan hasta el día 23, en horario de tarde de lunes a viernes y los fines de semana al mediodía. Una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Basauri.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Todo lo que nos gusta, todo lo que necesitas estas Navidades, lo encontrarás en Charcutería Begoña. Los mejores ibéricos de Guijuelo, de la dehesa a tu mesa, micuit, salmón ahumado, pavos rellenos, productos delicatessen. Charcutería Begoña, de toda la vida, con lo que nos gusta y al mejor precio. Puesto 139 del Mercado de la Ribera.
Desde hace 14 años, de los pies a la cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web delospiesalacabeza.es.
Se acercan las Navidades y aún no sabes qué regalarle. En Joyería Matía te proponemos nuevas colecciones llenas de vida y rebosantes de diseño por menos de lo que imaginas. Acércate a Joyería Matía en la calle Rivera 19 y Ercilla 37 de Bilbao. Si quieres acertar, piensa con el corazón.
Pastelería Don Manuel nos mima con su buen hacer artesano. Turrón, glorias, magón glass, tartas, pastelitos y regalos de capricho. A tu pedido en Urquijo 39. Don Manuel está de enhorabuena. Estrena otra deliciosa pastelería en Rodríguez Arias 39, Plaza Campuzano, endulzando Bilbao. Pastelería Don Manuel.
Disfruta estas fiestas brindando con Bodegas Murillo Viteri. Un vino Rioja suave, redondo y fácil de beber. Entra en bodegasmurilloviteri.com o llámanos al 944-495-839 y lo recibirás en 24-48 horas sin gastos de envío directo de la bodega a tu casa.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Estas Navidades ven a Pastelería Onenak y degusta la mejor pastelería y bombonería artesana de todo Bilbao. Soconusco, trufas artesanas, variedad de turrones, tartas, pasteles especiales, roscón de reyes en Plaza Aita Donosti número 4. Si quieres a los mejores, Pastelería Onenak, también en Plaza Cruces en Baracaldo.
Nazio Batuak Euskadin. Lokal 2030 munduko egoitza Bilbon. Bere helburua 2030 agendaren garapen iraunkorrerako 17 helburuen betetzea bizkortzea. Euskadi nazio batuen 2030 agendarekin.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
En Basauri tus compras tienen regalo. Del 12 al 17 de diciembre, si realizas una compra de más de 10 euros en cualquiera de los comercios del municipio, obtendrás una tarjeta de Rasca y Gana, con la que se pueden ganar 2.000 premios. Ven a Basauri, rasca y gana un regalo por tus compras. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Basauri.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Mira, os iba a sacar un tema que esta mañana lo he hecho pasear porque me encontré el informe y me pareció sustancial. Es un poco extraño, pero resulta que...
No,
sí, yo creo que hemos hablado alguna vez de él además, ¿no? Y hablo de cómo en la adolescencia está creciendo el número de agresiones sexuales y de la visión que tienen los chavales en torno a la sexualidad. Y que mucho de ello viene porque se alimentan fundamentalmente de pornografía. Ahora mismo está al acceso de cualquiera, cualquiera que tenga un teléfono móvil, cualquiera que tenga un ordenador, tiene acceso a esto, ¿no? Y claro, nos encontramos con que se ha banalizado tanto este asunto que, claro, la pornografía, si al final es el elemento donde uno va formarse, ni te cuento, porque ahí no hay más que agresión sexual y violencia sexual a paladas.
Sí, yo creo que el diagnóstico lo tenemos bastante claro, ¿no? Sabemos que la educación sexual en nuestro país, pues, es la gran olvidada de nuestro sistema educativo y nuestros menores y jóvenes adolescentes no hemos recibido educación sexual en casa regulera y en el colegio prácticamente ninguna. Y luego sabemos también que la entrada de los teléfonos móviles en la vida de nuestros hijos e hijas y nuestros menores a partir de los 8 o 10 años, pues es una ventana al mundo, ¿no? Y en ese mundo también está, como comentas, la pornografía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la pornografía es un escenario que no se corresponde en absoluto con la realidad y que te está mostrando una manera de relacionarse entre personas que muchas veces está basado en el abuso, está basado en la dominación, está basado en la violencia, está basado en roles de género que bueno, al final actúan. Esta pornografía actúa también como un elemento educativo y hace que nuestros menores, bueno, primero accedan a ese tipo de información sin tener criterio suficiente para saber si esto realmente es así o no, y en segundo lugar, pues va forjando también su personalidad, ¿no? Así que, bueno, pues de aquellos barros estos lodos, ¿no?
Sí, pero bueno, ese aumento de la violencia sexual entre los jóvenes, que yo creo que debería ser mucho más preocupante y analizado, pues al final queda minimizado, ¿no? Toda la vorágine que hay y no entramos en ello. Y dices, claro, pero te estás encontrando que hay un consumo masivo de pornografía, ¿eh?
Sí, pero...
Ojito, lo digo, y cuando digo consumo masivo, no lo digo yo. Lo dicen las propias páginas web que sacan sus informes.
Sí, del tráfico que tienen.
Sí, pero es que... Y que se ha creado esa cultura del móvil y de las conexiones y eso que a mí me parece terrible, y que al final, el otro día también estaba un señor hablando allí en un programa de la tele, y que las respuestas no aparecen por ninguna esquina. ¿Tú cómo controlas a ese montón de chavales? Yo estoy pensando, debajo, al lado de nuestra casa, hay un centro escolar. O sea, tú les ves cómo, según salen a las 12, según están bajando las escaleras, para hacer, están bajando ya con el móvil, mirando cosas, y de repente, mira, no sé qué, se están riendo, y de repente les oyes dos que salen y dicen, mira qué leche le pega. Pero según salen del aula, están pegados completamente a esos aparatos, a esos móviles. Y de, ¿cómo intervienes? ¿Cómo intervienes con eso? ¿Qué mecanismos tienes de una u otra manera?
Es crear un... A ver, yo sé que eso no se puede limitar. Pero se puede crear un espíritu crítico. Pero si eso lo obviamos, no se hace formación en torno a eso.
Pero también hemos comentado a veces en qué medida los medios de comunicación, los centros escolares tienen capacidad para esto, ¿no?
Y hemos comentado, yo no hablo de los centros escolares solo, ¿eh?
Ya, vale, yo ahora me refiero a ellos. Si luego están, están las familias.
No solo, porque el centro escolar muchas veces es el que te imparte las materias. Luego ya la formación queda para otro particular.
Vale, pero también se puede hacer algo, ¿no? Yo me acuerdo siempre aquel artículo de Imanol Zubero, con otra profesora de la UPV también, bueno, no me acuerdo el nombre, hicieron aquel artículo que era, te ponía la carne de gallina, se titulaba La escuela sola, ¿no? Y veías cómo esto, las dificultades enormes que tenía para educar en estos terrenos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otro conjunto de factores, los medios de comunicación Mira, cuando estás oyendo ciertos programas de televisión, yo no sé si los chavales oyen, ven la tele ya.
Prácticamente no la ven.
¿Eh? Pero claro, pero los programas y las imágenes que hay, es que estos días, como estoy un poco así de vagueo, pues me dedico a ver, ¿no? Claro, estoy preocupadísimo con qué ha pasado con el Guardia Civil, ese Jorge no sé qué, y con la Alba. Estoy preocupadísimo, a ver qué pasa, pero vamos a ver. Una semana, un montón de gente hablando de si se ha acostado, si no se ha acostado, si las sábanas quedaban res... Vamos a ver, pero esto, pero ¿qué mundo es esto? Claro, pero eso está en el clima y está en el ambiente. Y eso también los chavales, aunque no estén viendo, a lo mejor lo oyen comentar en casa.
Probablemente este problema, primero, tendríamos que tomar conciencia de que es un problema muy serio, es el primer paso, el que comentábamos del acceso de los menores a la pornografía y cómo esto influye en su educación y en su comportamiento. Luego, cuando son jóvenes y adolescentes que empiezan a tener parejas y a relacionarse con otras personas. Y la solución probablemente también sea mucho más global, ¿no? No la podemos dejar en manos de la escuela,
no.
Tampoco la podemos dejar en manos de las familias.
No.
Necesitamos también quizás una legislación mucho más rígida o mucho más... fuerte y evidente sobre cómo se puede acceder a ese tipo de contenidos. O sea, no debería ser posible que tú metieras una dirección web en tu móvil y pudieras acceder sin más a este tipo de contenidos, ¿no? Quizás habría que perseguir más en qué condiciones se generan esos contenidos, porque detrás de esos contenidos hay mucho abuso, hay mucha trata de personas, hay mucha violación de derechos humanos. Y bueno, quiero decir con esto que al final es un conjunto de cosas, ¿no? Pero yo siento, y creo que cuando traías el tema iba un poco por ahí también, que es un tema que lo escuchamos, pero en realidad no le prestamos atención.
No le prestamos atención.
La atención que merece. Y al final estamos generando quizás una sociedad que, por mucho que pensemos que está mejor informada, que tiene más criterio, en realidad no lo tiene, ¿no?
No, porque ¿sabes lo que pasa, Sofía? Que muchas veces luego, ahora hablamos que la violencia, las agresiones sexuales crecen en la adolescencia, en los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Dices, bueno, pues eso es porque están teniendo un tipo de información X, el que sea, lo están asumiendo, piensan que lo que ven en las películas o en los cortos o en lo que sea de pornografía es cómo se mantienen las relaciones sexuales, es la realidad, con lo cual eso lo llevan ellos a su terreno personal. Y eso nos genera un problema. Pero esto pasaba también antes, y algún día espabilaremos cuando tengamos un problema gordo. Esto pasaba con el juego.
¿Con?
Con el juego.
Con el juego.
Ah. Oye, va, no importa. Anuncios por todas las esquinas, casas de apuestas, y un día descubrimos que empezamos a tener un problema de ludopatía enorme entre los chavales, etcétera, y tal, y de desastres familiares. Ahora vamos a corregir, ¿no? Pues en el caso de la violencia sexual, de las agresiones sexuales, tienen que ver con eso. Yo creo que muchas veces esos comportamientos que tienen algunos, esa cultura de la violación que decía Irene Montero, viene derivada precisamente de que el que lo hace ni siquiera es consciente de que está cometiendo un delito.
No, y
en
que,
muchas ocasiones.
Y quien
¿eh?
Lo recibe tampoco es consciente de que está siendo agredida.
Y eso también.
En este caso.
Y eso también.
Porque también,
dices, wow,
si nos ponemos del lado de las víctimas, pensemos quizás más en mujeres, ¿no? En jóvenes.
No, pero ahí,
cuando también estas jóvenes o estas adolescentes comienzan su vida sexual también, piensan que esta es la manera en la que deben
que
responder, ¿no? Y en la que deben mantener una relación con otra persona. Sí, yo creo efectivamente que es un problema serio al que, bueno, y como decíamos, tenemos un montón de ejemplos de cuestiones que ya sabíamos que no iban a salir bien.
Sí, sí, ¿no? Por eso. Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestra tertulia. Voy a agradeceros el que hayáis compartido este ratito con nosotros. Toma, te voy a regalar un calendario.
Y por fin, ¿qué pasa con el bote de Erandio que has hablado esta mañana?
¿El bote de?
De Erandio.
Pues bueno, pues que va a ser...
Te he oído y me he hecho gracia. Bueno,
es un signo de los tiempos. Es un signo de los tiempos. El problema está que una empresa privada no puede mantener eso, no es negocio. Te vas a pique, o sea, fijo. Mira, nunca mejor para un bote. Eso. Pero bueno, hemos llegado así al final. Fernando Allende, Sofía Marroquí, que tengáis un buen día.
Vale.